la biblioteca. Gracias. Mira qué buena reseña acaba de hacer, así, ¿cuándo? Improvisada encima.
¿Cuándo empezamos?
Bueno, cuando tú quieras. ¿Cuándo quieres? ¿Mañana?
¿Cuándo puedes?
Mañana. Mañana mismo.
¿Mañana qué es?
Mañana no sé qué.
Jueves.
Mañana jueves. Bueno,
me la apunto.
A lo que tú has contado, como así, sinopsis muy breve, yo no. Sí que quiero añadir dos o tres detallitos que me parecen importantes. No me quites mi chuleta, porque es que tengo aquí nombres propios y si me la quitas no, ya no los recuerdo.
Bueno, ¿quién ha escrito?
Bueno, lo primero, quiero decir que La Reina de Corazones, como tú dices, a mí me ha parecido, al menos a mí, una biografía novelada de la vida de Diana de Gales en el periodo que tú acabas de señalar.
Que el propio autor señala que es novelada. Que
sí,
es
claro.
Que,
sí,
bueno, claro. Hay muchos diálogos, hay mucha acción que se supone que fue así, pero no sabemos si exactamente... De esa manera.
Eso es, además ella dice que incluso hay diálogos inventados y bueno, sí que me parece importante señalar que su autora, Julie Heyland, periodista nacida en Múnich en el 91, cuenta, como decimos en el epílogo final, que este es el resultado tras varios años de investigación y entre otras fuentes consultadas y estudiadas, yo destacaría la obra de Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, que es uno de los biógrafos más conocidos del mundo y especialista además en personajes de la realeza, que vio la luz en el año 92 y que fue probablemente el primer gran escándalo que vivió la Casa Real Británica, que esto lo se vive en la propia novela.
Sí, probablemente.
Entonces, bueno, con esta novela comprobaréis cómo y por qué Diana tomó la decisión en aquel momento de contar su historia y de qué manera lo hizo. Y ya está, y para no perder así más detalles...
Sí, o sea, que es además, verdad que cuenta cosas que todos sabemos de la
claro,
Casa Real Británica,
claro.
Aportándole esa visión novelada de lo que pudo pasar en el entorno en ese tiempo. Y partiendo de la base que quiere dejar como la buena a Diana... Bueno, yo quiero aportar este detalle para empezar. Quiere dejar como buena Diana y se equivoca.
No estoy de acuerdo, ahora discutimos sobre ello. A mí me parece que para empezar, igual está bien que demos las razones de por qué creemos que se debe leer esta novela. O no, igual tú no quieres que la gente se la lea. No, pues no, di por qué.
Yo quiero que se la lea.
¿Vamos a valorar la novela? ¿Le vamos a dar puntuación o no?
¿Se la quieres dar, María Rico?
No,
mira,
sí, sí.
Es que chica más aplicada de club.
Es que es
venga, vamos a darle una valoración.
Venga,
del 1
vale.
al 5, venga. Que
del 1 al 5.
Sí, cuesta el
trucarse. Vamos del 1 al 10.
No, porque en el club puntuamos del 1 al 5 y se admiten comas. Puedes decir 2,5 si quieres. Que al principio, según me dijeron hace poco, yo no admitía las comas.
Mira,
y no
yo
entiendo
alucino.
Por qué.
Cuando un niño de primaria viene con un 4,97, que dices, tío, o sea, ¿y dónde han sacado el 97?
Porque nadie es perfecto.
Pero
dicen
que perfecto,
mis niños del club de lectura.
Pero que es verdad que dicen, o sea, las notas hoy en día les ponen un 7,43.
Ya.
¿De dónde saca el 43? En un examen, en un examen que no es un tipo test.
Ya.
Bueno, un tipo test puede salir decimales, pero...
Que nos estamos enrollando.
Venga, vamos, sí, que no tenemos tiempo.
María,
no,
que quiere ir a...
Yo quiero ir al gran...
Venga, María.
Que veo que hoy tenemos muy poco tiempo.
Recomiendo esta novela.
Venga, la puntuación.
Sí.
Mi puntuación es un 3, que se puede ver como algo que casi has aprobado y está bien, pero en mi caso es un... Venga, porque se lee fácil. ¿Por qué lee Reina de Corazones? Porque vamos a descubrir a una Diana, a la Diana menos conocida, con sus luces...
Te lo tienes que creer lo que cuenta la novela.
Con sus luces y con sus sombras, porque es una novela capaz de ponernos en la piel de ambos bandos,
muy
aunque
bien.
No se trate de un libro con buenos y malos. Que esto lo vamos a descubrir
no,
según,
estoy de acuerdo.
A medida que
yo
leemos.
Estoy muy de acuerdo.
Y que las historias siempre tienen dos partes. Y por qué leerla, porque nos enriquece.
Está muy de
qué una
bonito.
Manera muy sencilla.
Sí, señor, como la creen, ¿eh? Nos enriquece.
Puedes enriqueces. Es una novela, así en modo resumen, ¿eh? Es una novela que nos enriquece porque a fin y a cabo nos da datos sobre la corona británica que podemos o no conocer previamente, porque no es una novela que necesitemos conocer previamente algo de la corona británica para poder leerlo, porque entramos en la historia de una manera muy sencilla, porque está escrito de una manera sencilla. Que te creas o no en la historia es otra cosa. Luego entramos en el debate de por qué leerlo. Yo animo a todo el mundo a que lo lea, porque va a descubrir a otro, no al personaje, como dijo ayer María en sus redes sociales, que me gustó un montón. Conocéis el personaje de Diana de Gales, pero aquí vais a conocer a la persona que es Diana.
Pero
bonito,
¿quién,
María, no te
¿quién
visto
te quiere
yo
a
eso?
Ti? ¿Quién te quiere a ti?
Sí, sí, lo puse anoche en mis redes.
Qué bien, María Rico. ¿Cómo se nota que esta chica lee? ¿Habéis visto?
Sí.
Qué buena recomendación.
A leer Reina de Gales.
Podría ser una lectura fresca.
Sí, claro.
La he metido en el cartel de lecturas frescas para el próximo mes. Sí. Ahí lo dejo. Venga, María Gutiérrez.
Pues bueno, yo me voy a repetir un poco. Yo creo que hay que leerla porque tiene una narrativa muy fácil en tercera persona, con capítulos muy cortos, y me gusta mucho que hace muchos saltos en el tiempo entre un hecho pasado y luego la forma que tiene Diana de recordarlo a través de la grabadora que le entrega al biógrafo, por lo que sea. Y entonces, yo creo que aunque no tiene un ritmo muy rápido, se lee muy bien, se lee de forma muy fácil, y yo le doy un 3.5, casi 4, porque ahora que la voy reposando, me acuerdo menos, pero yo recuerdo de leerla, a mí me quitaba el sueño, y me invitaba mucho a buscar muchos datos históricos a través de internet, y eso me gusta de una novela, que te sitúe en ciertos lugares, que encima sabes que existen de verdad, luego está el morbo un poquito este de qué les pasó en realidad, pero sobre todo, y va a terminar así mi recomendación, es que ya conocemos a los personajes, pues bueno, vamos a conocer un poquito a las personas.
Sí. Muy bonito, María.
Puntuación de la novela lo dejo para el final, y en cuanto a recomendación, yo lo recomiendo porque lo he dicho muchas veces, leer es ponerse en la piel de otros, ¿no? Y acabar viviendo pues la vida de otras personas, en este caso la vida de Diana, la vida de Carlos, la vida de algunos de los personajes de la Casa Real, no de todos, pero sí de los más relevantes, y por lo tanto, si esto se cumple, y además se cumple, y estoy de acuerdo con una novela que se lee bien, que es fácil de incorporarte, aunque no tengas mucho conocimiento de la Casa Real, te incorporas rápido al contenido y un poco vives esas experiencias de los personajes, pues me parece que te puede ayudar, ¿no? Como cualquier lectura, abrirte nuevos horizontes, a plantearte ciertas circunstancias que a lo mejor no te hubieras planteado. Sí que es verdad que dentro de la novela, pues esto, yo creo que a veces quiere dejar de buena siempre a Diana, y lo que hace es que al final consigue justamente lo contrario. O sea, al final te acaba dibujando a alguien que, por insistir en que es tonto, pues da la demostración de que en muchas ocasiones era más bien muy lista. Y entonces, claro, o sea, era muy tonta, y se dejaba, pero que luego era más lista que ninguno.
Pero a ti no te parece, perdona que te interrumpa, que esto que tú estás diciendo ahora es lo que tú has extraído como lector. ¿Tú piensas que la escritora pretendía eso?
Sí, no. La escritora está constantemente
dibujándote
a una Diana que es tonta, que no se enteraba de nada, que no sabía dónde se metía.
No, estoy de acuerdo contigo en eso que dices.
Y luego la deja, pues eso, tirada por los barros, porque sabía perfectamente dónde se metía,
Creo que esa es la conclusión que tú extraes. Tras conocer esto.
Pero como extraigo esa conclusión, recomiendo la lectura por eso.
Claro, pero no todo el mundo va a tener esa impresión, me refiero a eso.
¿Por qué?
Porque tú lo estás vendiendo como algo que la escritora pretende.
Sí,
y yo no estoy de acuerdo.
Yo lo veo así.
Yo no. Creo que eso es lo que tú percibes.
Bueno,
que yo he percibido
de leer
lo mismo
en
que
la
tú.
Novela. Es que como era muy tonta, ella no sabía. Es que, claro. A ver, una persona, entrando un poco en el contenido, una persona que en todo su noviazgo, según cuenta la novela, que yo no digo que sea verdad o no, se besó en la mejilla una vez con su novio. Una vez.
Y se vieron 9 veces.
Y se vieron 9 veces durante todos los meses que estuvieron de noviazgo, y ella no sabía. Ahora vas a ver.
No, eso no se lo cree nadie cuando ella viene de una posición social bastante alta.
Bueno,
pero
por
que yo soy la que...
Espera,
nota, como teniendo en cuenta todo esto, me parece una cosa que es muy leíble, un 2.
Venga ya. Bueno, pues mi nota le doy, y además los he pintado porque le he pintado en mi cartilla del reto 4 corazones.
Muy bien.
O sea, para que luego me digáis que soy la más exigente y tal y cual. Y yo un 4, y le doy un 4 pues por muchas razones. Mira, primero, a mí me gusta y cada vez más la novela histórica. Y además, si me encuentro con novelas históricas de este tipo, aún más. María me quiere chocar. Chocamos. Y me gusta mucho la novela histórica porque cuando termino una lectura y me doy cuenta de que sé cosas que antes de leer no sabía, pues es que estoy como en una fiesta. Me dan ganas de aplaudirme a mí misma, ¿sabes? Entonces me provoca un subidón terrible. Me ha resultado, como bien habéis dicho, pues una novela muy ligera, muy fresca, muy fácil de leer, sin líos de ningún tipo, no te requiere una concentración, se lee muy bien, muy bien. Y encima me ha invitado a revivir acontecimientos que yo tenía como en un lugar así muy recóndito de mi memoria, pero que yo sabía que en su momento me habían provocado curiosidad. Entonces esto me lo ha vuelto a despertar. Y como decías tú, María Gutiérrez, pues igual a navegar, a mirar, a documentales, a y que un libro consiga eso, a mí ya me parece una pasada. Y luego, si hay algo, Damián, que me ha gustado de la novela y me ha gustado mucho, porque a mí me lo parece así, es que no me presentan a Diana como la protagonista perfecta, que quizá incluso es como el espectador la podía ver.
Me han hecho perfecta. Yo digo que insiste constantemente en que era tonta y que no sabía dónde se metía. Y que estaba enamoradísima de Carlos.
Tampoco
es que no es verdad.
A ver,
porque al final acaba demostrando que no, estaba enamorada de la corona.
Bueno,
y de lo que representaba Carlos, no de Carlos.
Vale, no estoy de acuerdo, pero ahora entramos en eso. A ver, a mí
está guay que no estemos de acuerdo.
Claro, mi opinión es que no creo que la autora haga un juicio de todo esto que pasó.
No,
ella no lo hace,
pero te lo deja tan claro en el texto que hace que tú hagas el juicio.
Claro, pero te invita a que tú lo hagas y tú harás el juicio que consideres que tienes que hacer. Gente que lo ha leído no piensa igual que nosotros, Damián,
claro.
Y eso está muy bien, al final que te inviten a ti a hacer el juicio y no te den, a mí no me gusta que me cuenten la opinión y me la den migada. No, a mí me gusta que me cuenten qué pasó y luego ya veré yo lo que quiero yo pensar.
Pero que me cuenten qué pasó también avisa, no es que pasara así, es que yo me he inventado que pasó así. Cuidado, es que ese matiz periodístico.
No creo que ya se lo haya inventado.
Perdona,
hombre, se toma muchas licencias y lo explica al final.
Lo explica al final.
Pero bueno,
dice,
las licencias
todo
las
lo que
toma...
pasó como hecho es real, todo lo que pasó como parte novelada me lo he inventado.
Sí.
O sea,
bueno,
pudo ser así o no, yo me lo imagino así.
Pero
es lo que dice
a
ella.
Ver, no todo. Ella, por ejemplo, sí que hace ahí un apunte a que hay muchas conversaciones en diálogo que, por supuesto, que han sido fruto de su imaginación.
Y ojo, la del tampón no es inventada.
¿La de?
La del tampón no es inventada.
Pues encima, fíjate.
Se transcribe
claro,
como real. Sí.
No me acuerdo yo del tampón. ¿Qué pasó con el tampón?
Bueno, luego lo contamos.
Que
vale.
Que le decía Carlos amistosamente.
Pero me dejáis hablar una cosa.
Claro.
Porque estáis ahí solo hablando vosotros dos. Que yo estoy de acuerdo con Damián en que la autora sí que ella da su opinión respecto a los personajes. Por ejemplo, hay un momento en el que la madre de Diana le pregunta a Diana antes de casarse: ¿amas a Carlos o amas lo que representa? Y Diana le dice: ¿cuál es la diferencia? Y su madre le contesta: si no sabes cuál es la diferencia, entonces no sabes lo que es el amor. A ver, ahí la autora se posiciona
total,
claramente.
Claro, es que
ella
en
sabe,
muchos momentos,
en ese momento, por
es que
ejemplo,
insiste constantemente, pero ya cuando están casi a la hora de divorciarse. Insiste en que está enamoradísima, que es el amor de su vida, y es mentira.
Bueno, eso
ya,
porque
ya en ese
eso
punto no,
pero
no es creíble.
No es creíble, pues yo fíjate que creo que
ella sigue enamorada de la corona. Pero
bueno,
no de
pues yo no creo. Yo no creo que Diana es una niña.
Aporta muy poco.
Bueno,
a esa
vale, ahora como cada uno. Ahora vamos a ver.
A ver, una cosa, antes de entrar en eso. Es que tú eso no lo sabes.
¿El
o sea,
qué?
Es que esa es una conclusión que tú extraes. Tú tampoco
pero con
sabes.
Respecto a quién, ¿no?
Así estaba enamorada más de la corona que de Carlos.
Pero
¿tú
por
crees
los
realmente...
hechos me conoceréis?
Bueno, pero vamos a ver. ¿Tú crees realmente que una persona que viene, como decía María Rico, que viene de la posición social que ella viene, que es lo primero a lo que te enfrentas en la lectura, necesita la corona? Quiero
hombre,
decir,
a ver, sí, ella sí, tiene sí, una sí, posición, sí, pero no como princesa.
Claro.
Hombre, evidentemente
ni
no.
Ni parecido.
Pero a ver, realmente el sufrimiento inicial que padece Diana, porque
inicial a lo largo de los años,
efectivamente,
inicial,
que
inicial.
Se alarga,
sí, pero en
que
el
se
inicial,
alarga muchísimo
en el noviazgo,
tiempo,
no, y en
Joana,
el matrimonio, igual, que me están contando,
no, que sí, pero que ella
madre,
se refiere
y como madre
y en adaptarse,
que, sí,
que
pero,
no lo voy a defender
pero,
como
Joana,
la pobrecita ni
si
mucho
tú
menos.
Estás enamorada, por muy enamorada que estés,
haces este
de
tipo
lo que sea,
de estupidez,
claro, vas a hacer esta estupidez.
Bueno,
me
bueno,
repito a lo que decíamos. Si en, creo que eran como año y pico de noviazgo, desde que se declaran como pareja y el previo. Si sumas todo, pon 2 años aproximadamente. Si en 2 años tu novio te ha besado una vez en la mejilla y has estado con él 9 veces, pues tú lo normal es que digas, mira, Majo,
pero en los tiempos de ahora,
lo que pasa es que no estaba enamorado de él, estaba enamorado de la corona,
Damián,
que es otra
podríamos
cosa.
Entrar en un debate que se saldría completamente de aquí, pero eso
pues
lo
no,
dices,
no, entramos,
eso lo dices
entramos.
Tú desde la posición, desde tu personalidad, porque a lo mejor tienes una personalidad de carácter fuerte y eres una persona con las ideas claras. Pero una persona que a lo mejor es de mente dócil, pues pasan estas cosas.
Hombre, hombre, por favor. Ella no puede estar sorprendida por el protocolo de la corona.
Claro,
es lo que cuando ella... No, ¿por qué? Porque ella tiene una posición social en la que tiene que vivir ciertos protocolos por su posición de su familia, y lo que no, yo no me creo en la novela es que de repente todo es como, ay, no puedo hacer no sé qué, y fíjate, no puedo llevar las uñas pintadas por... O sea, perdona, cosas nimias que dice, perdona. O sea, esto estando a este nivel,
pasaba. Tú ya lo deberías saber.
En tu casa ya, no,
ya lo sabías.
No lo debería.
Y luego
ya
la
lo
obsesión
sabía.
Que tiene con Carlos desde el principio, las pegatinas y recortes que tenía, ¿son
Charles,
no se nombra?
Charles.
No sé. Que a ver, que a mí no me ha parecido una pobrecita, ¿eh?
No, no, no. No.
Eso,
bueno,
pobrecita. No,
vamos al de otro.
Que nos queda mento, yo la he visto.
Pero hay otro aspecto relevante también, que es el manejo de los medios de comunicación por parte de la corona. La insistencia constante de que el que se sale de la corona palma,
sí,
que esto, ostras, también es una cosa de la autora, sí, pero en el caso del manejo de los medios de comunicación, al final también se demuestra por hechos que Diana era la que mejor manejaba los medios de comunicación, pero siempre lo pinta como la víctima de los,
bueno, pero a la fuerza,
no,
pero, a ver,
maneja,
no,
perfectamente,
no? Lo maneja perfectamente porque no le quedó de otra. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Yo ahí lo creo así, ¿eh?
Pero tú sabes, es un poco lo que decía María, pero en su posición, que ya tienen los medios de comunicación encima, sabiendo que vas a ser princesa de Gales, no vas a saber que vas a tener un seguimiento constante, porque esto es así, o sea, funciona así. La exposición pública tiene una personalidad en base a un cargo. Va
pero aparte la instruyen para ello en cuanto pone un pie en el palacio de Kensington.
Y la que se encarga de manejar perfectamente a sus propios intereses los medios de comunicación, pero en la novela acaban contándote todo esto y luego diciendo, no, bueno, pero es que ella no sabía, es que la atosigaban, es que ella sabía perfectamente y buscaba en muchos momentos utilizar esas fórmulas,
sí,
para,
sí,
para llamar la atención.
Está completamente de acuerdo.
Os voy a decir una cosa.
A ver.
Os estáis aquí liando, llevamos medio programa hablando de Diana, ¿eh? Y
bueno, pues
hay otras cosas muchísimo más interesantes, por ejemplo, Camila, mi amiga.
Hoy Camila.
Camila, el amor de la vida de Charles.
Venga. ¿Quién describió a Camila? A ver, con la información que ya tuvierais.
Con la información que da la novela, Camila
es
un cardo borriquero, arrugado, viejo, fumador y bebedor empedernido.
Oh, sí, pero ahí esa es la impresión que tú extraes.
Eso es lo que cuenta,
pero
la
de
novela.
La novela.
Eso es lo que cuenta la novela.
Bueno,
y
pero
yo no creo que
con la piel bajada.
¿Qué
empezó la piel bajada?
Y además, claro, infiel dentro de su propio matrimonio.
Pues, sí. Pero vamos a ver, pero ¿qué es lo que tú piensas? No como la de
claro,
la
es que lo más escuchado.
Sí. Muy bien.
Sí.
Yo creo que dentro de la Casa Real, la mayor parte de los personajes reales de la Casa Real, bueno, pues tienen un protocolo, tienen una forma de vida, una educación que les invite a recorrer ese camino. Y Camila, al final, es la única dentro de esa mare magnum de personajes que sabe lo que quiere, sabe cuándo lo quiere, sabe cómo lo quiere y lo consigue. Y para
además,
mí me parece que es alguien que tiene una personalidad como para tener muy presente. Al final
eso.
Es quien maneja a Carlos, quien maneja a la reina, quien maneja a todo el mundo en su propio beneficio. Y al final, bueno, luego los hechos han demostrado que quién es la reina de Inglaterra.
Que no es que Camila, atención, que esto lo tengo también apuntado, sí que es reina.
Sí, han cambiado la ley
para ella.
No, que han cambiado la reina.
Y uno de los nietos de Camila está allí de ahora en la coronación de Charles. está allí, ¿cómo se llama? De mayordomo. Bueno, uno de los niños que va acompañándola es un nieto suyo. Ojo, ojo al dato, ¿eh?
Ojo, cuidado.
Al final, quien ha conseguido todos los objetivos que tiene planteados desde el principio, marcados también en la novela, en la reina, es Camila.
Es que si hay alguien enamorado,
ha manejado a todo el mundo
de Camila. Tú la has descrito así como muy guay, ¿no? Porque una persona...
Sí, claro.
Claro.
Bueno, es que a Camila no la aceptaban porque ya estaba casada.
A ver,
el único que está enamorado en la novela es Charles de Camila.
Ya, pero un poquillo perrillos del infierno eran, ¿eh?
¿Por qué?
Oye, a ver, yo no estoy justificando lo que
eran. Estaban enamorados y me parece muy mal, ¿eh? Isa, que es la reina de Queen, Isa. Me parece muy mal, donde estés en el cielo, que no se pueda uno casar con de quien está enamorado. Y toda la novela se ve como,
claro,
a ver,
claro,
ellos, Camila y Carlos están enamorados, pero es que por intentar tapar esa relación, la que preparan es mucho más gorda. Y
ojo, que yo no tengo tan claro que Camila y Carlos estuvieran enamorados.
No.
Yo sé que o por lo que cuenta la novela y por lo que sabes, que Carlos estaba enamorado de Camila.
Carlos,
pero
de ella,
Camila,
sí.
Igual le molaba más el tema corona reina, ¿eh?
Llega un momento en el que
le pasaba como a Diana.
Eso
también
ya me obliga a decir lo que pienso. Qué bichilla, ¿eh?
No, atiéndeme.
Menuda bichilla.
Si tu único inconveniente para poder encontrar un matrimonio con Carlos es divorciarte, porque divorciada a lo mejor colaba, casada no colaba, y no te has divorciado hasta que tú no has querido, pues igual le molaba más el tema corona que, el muchacho que la portaba.
Tú me la describes como una mujer con un par, que tiene las ideas claras, que persigue...
Y que consigue manejar todos los hilos para sus beneficios.
Pues me parece una bicha, Damián,
vale,
con
bien.
Todas las letras
pues
y mayúsculas.
Pues a mí se me parece que estaban enamorados.
Bueno, con dos o no.
Sí,
no,
la,
ni con
la
dos,
casa
ni con tres.
Está de
De Baltimore.
De Balmoral. Ay, la hace como cerca de Camila. Yo sí, bueno, Damián, yo pienso que sí estaban.
Lo hace él, todos los de hecho hay un momento en la historia en el que Charles le pide matrimonio a Camila y ella le dice que no.
Que le dice que no.
No es el momento y la situación actual es que ella no se quería divorciar. Ella tenía tiene dos hijos o no sé cuántos tiene. No.
Y a ver qué pensáis de Carlos, venga.
Venga, ¿quién le toca a Carlos?
Yo lo que creo que ser un príncipe de nacimiento te provoca una situación vital muy complicada. Muy difícil, porque al final toda la educación que a ti te acaba llegando es la que va enfocada a esas líneas de actuación y no puedes hacer nada nunca sin salirte de ahí, porque además te han enseñado a que eso es lo que tienes que hacer.
Claro, pero encima no lo haces
y
bien.
Y aceptas no
encima
casarte
no
con,
lo haces.
Ya, aceptas no casarte con Camila, aceptas casarte con Diana sin interesarte, que además luego lo cuenta en un pasaje también del libro, y aceptas estar todo el día participando de la vida de una casa real porque entiendes que es esa tu vida y te han educado para eso. A mí lo que me da es pena.
A mí también.
Y frustrado toda su vida porque lo que quiere es reinar y no lo ha conseguido hasta ahora que ya tiene una edad.
Que ya...
Pero realmente...
Pero es que lleva pregonándose toda la vida.
Pero si yo creo
¿cómo?
Que...
¿cómo? Pero si cada dos por tres tiene... yo voy a hacer un inciso con el libro y os recomiendo que veáis la serie The Crown, que
ya
está
en
Netflix, porque apoya un poco todo, apoya muchísimo lo que está pasando, no solo centrado en la novela de Reina Corazones, sino la historia de la reina desde que de repente tiene que reinar por hechos históricos. Y ahí se ve también el reflejo de muchas cosas que pasan. Charles, pues toda la vida dice, es que nadie me escucha, es que nadie me va a escuchar a mí, porque su misión en la vida es el heredero al trono, tú vas a heredar el trono, tú vas a ser el futuro rey, y con esa intención le educan toda su vida.
Y
¿qué
claro,
pasa?
Se va alargando en el
que
tiempo.
La reina dijo, pues sabes que de momento no vas a reinar. Nunca le vio preparado.
Claro, pero fíjate, en la novela, por ejemplo, nos pintan a los personajes solos, siempre sin el boato que implica su día a día. Y no es verdad, hombre, yo conozco la casa real no británica, en la española, y en la española ya tienes lío. Es decir, tú no te mueves, tú no das un paso, no con un guardaespaldas, como contaban aquí, que iba Diana con el guardaespaldas. No. O sea, tú vas con una recua de personas y no te mueves, no haces nada solo. O sea, nunca puedes estar... O sea, es que no puedes estar solo. Tú vas al baño y hay un tío ahí mirándote a ver si lo haces bien o lo haces mal.
Qué horror.
O te caes. O sea,
pues sí,
es una
horror.
Cosa de
locos.
Qué horror.
Es que la sobreexposición de este tipo de personajes no es tanto hacia el exterior, sino todo lo que implica en el interior. Es que es muy complicado. Es que tú vas por la calle y no te puedes dirigir a la reina. Tú vas... No puedes hablar. O sea,
no, ya,
es
lo
más
deja, claro.
Que tú lo puedes intentar y hay momentos en los que el protocolo se disuade para que esto pase, pero porque está en el protocolo, si no, no estaría. Y bueno, yo me salté una vez el protocolo, que lo he contado alguna vez también, y es eso. O sea,
¿y qué hiciste?
Pues yo tuve una entrevista con la reina Sofía.
¿Anda?
Sí, claro.
A mí no me lo has contado esto.
Ay,
no me lo has contado,
qué interesante lo que pues, se saca de una novela.
Mira, por leer.
Pues yo tuve tenía un reportaje que hacer con la reina en un museo y teníamos ahí, bueno, esa información, tal. Bueno, la cuestión es que yo me presenté allí y ya estaba avisado. No puedes hablar, no puedes decir nada. Los de protocolo rápidamente te ubican. Ellos saben perfectamente quién eres, dónde estás, por qué estás, te dejan, tal. Y yo seguí la visita de la reina por el museo de Valldemosa y tal. Y en algún momento determinado nos sacaron a los que nos habían dejado estar, nos sacaron y luego completamos la visita. Yo sabía que no podía hablar con la reina, pero yo dije, yo tengo que contar algo de la reina en mi artículo para el periódico y tal. Y entonces le pregunté a la reina, esta mi entrevista con la reina, ¿qué le ha parecido la exposición? Y la reina lo que hace es que mira el de protocolo y dice, ¿quién es este? Pero además es en ese tono de ¿quién es este?
Sofía, así, pero sí, con desprecio.
Y le cuentan a... Sí, por supuesto. Porque es su papel.
Qué fuerte.
Y
hombre, su
el
papel.
De protocolo, atiéndeme, el de protocolo le dice lo que sea, lo que sea. Que entiendo es, no pasa nada, está, lo que sea.
Y te contesta.
Y me contesta. En mi entrevista. Mi entrevista es pregunta-respuesta. Yo pregunto, la respuesta es sí.
¿Qué le ha parecido? Sí.
Sí, esta es la... Sí, me dijo, sí. Porque yo dije, ¿qué le ha parecido? ¿Le ha gustado? Esa fue mi pregunta y ella fue, sí.
Pues qué pedazo de entrevista. ¿Qué pedazo de entrevista, cinco años de carrera?
Pero atiéndeme, me salté el protocolo. La cuestión es que yo no podía preguntar, ni ella me tendría que responder a mi pregunta en el caso de que yo la hiciera, y me podía haber llevado un tío de los de seguridad fuera.
Hasta luego.
Y me respetaron.
Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, yo, perdona, espera un minuto.
Pero es que su vida es esta, o sea, su vida está rodeada de gente que protege todo, pero todo, hasta el respirar, el reír, el son, el todo.
Pero es que, desde fuera y con perspectiva, tiendes a creer que protocolo equivale a mucho respeto, a mantener
normas,
distancias,
normas, sí.
Pero en realidad son normas que nada tienen que ver con el respeto, al revés, porque me parece que si el protocolo dicta que ella tiene que hacer eso que te hizo a ti, pues es que me parece un desprecio en toda regla.
Perdón, un apunte, el que se salta el protocolo soy yo, ¿no?
De una cosa que contempla, que debe de contemplar el protocolo, que me ha parecido una chorrada monumental para que lo escuche. Que hombre, yo creo que a día de hoy ese tipo de... Bueno, que los sirvientes no podían... O sea, tenían que ir andando tú en las alfombras rojas larguísimas. Tienen que ir pisando...
En
los laterales. ¿Pero qué me estás contando?
Ya, pero es que muchos de los protocolos se basan en épocas arcaicas y se van manteniendo, la tradición los mantiene.
Chorradas, ¿no te parece una chorrada eso?
Sí, bueno, claro, me parece eso y casi todo lo que marcan a veces los protocolos. Pero ¿por qué no puede ir el rey a darse una vuelta o el príncipe estar con los amigos o sin que nadie les... O sea, que estén...
Sin que nadie les vea.
En esa intimidad. Claro. O sea, no, la intimidad
es como
no se la...
Jasmine en Aladdin se escapa y va por el bazar camuflada porque no... Pues no puede estar allí. Pues al final, y no hemos hablado de esto porque no nos ha dado tiempo, la libertad.
Pero que nos queda mucho tiempo ahora hablar.
Yo creo que la novela, ahora que estáis hablando de eso, hace muy buena referencia a que en todos los rangos sociales y en todas las categorías sociales, y hasta en una casa real, al final son personas.
Claro, sí, claro. Y yo creo que además lo que marca también muy bien la novela es ese clasismo que a veces promocionamos, especialmente de los que promocionan en el clasismo, es decir, no de los que están en esa posición social, sino de los que acaban de llegar a la posición social. Yo creo que eso también lo deja bastante bien marcado con el caso de Sara o con el caso de Diana, que a veces somos más papistas que el Papa cuando nos toca la lotería y nos mostramos como ricos.
Pero
aunque
es que
en ese momento lo
un
sea.
Un poco sí te queda la sensación de que los educan para sentirse superiores. Son como si fuera de otro...
Sí, para cumplir con los mandatos que dicta.
A ver, el fin debería de ser ese y el objetivo, pero no sé, porque ¿dónde me dejáis a la reina madre?
La reina madre está en su postura y es muy curioso también.
O sea, está en su postura.
Sí, es.
Tiene que mantener esa postura.
Claro, es que ella es la reina, es que la han educado para ser así.
No tiene humanidad.
Pero ¿cómo que no?
Pero
lo que pasa es que está en esa pose.
Pero no lo puede mostrar.
Claro, se preocupa, está ocupada. Me resulta curioso también la relación que describe con Felipe, con el rey consorte.
Con príncipe consorte.
Bueno, lo que
perdón.
Es que yo lo del protocolo se me escapa.
Sí, pero sí, porque es lo que ha dicho María, claro. que eso ha cambiado. Y ella y Camila ahora es reina consorte, pero Felipe era príncipe consorte.
Claro. Y bueno, lo que la educación ha marcado a la reina Isabel, al final, pues claro, ella ve en un momento determinado que se supone que tiene que dar el paso al que viene detrás, y es que no le ve preparado. O sea, no, pero no es que no le quiera o le deje de querer, es que no le ve preparado.
Ojo, pero incluso en pasajes de la novela, cuando ya el matrimonio está haciendo ya demasiada
mella
y aguas, y ya está empezando a afectar al nombre de la casa real, que incluso ella se presenta como para mediar, y es que no le sale ni un ¿cómo estáis vosotros?
Pero eso
es la estáis preparando, o sea, a ver si nos vamos centrando, ¿eh?
Pero yo creo que es un poco el rictus de
pero
la
como
reina
el rictus,
Isabel.
Pero que es que yo creo que antes de... Es que primero tendría que ser madre y luego reina.
Ya, pero es que tú no eres reina.
Es que ella no ha cuidado a sus hijos,
la vida. Primero tienes que ser reina y luego tienes
que
ser madre.
Y eso lo dice Carlos.
¿Te acuerdas de Alejandra? Del libro de Alejandra. Que lo raro era que ella alimentaba a sus propios hijos.
A ver.